COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues estamos en un lunes santo lleno de procesiones a lo largo y ancho de la región, que de momento parece que hay buenas previsiones. Vamos a hacer un recorrido por los puntos claves. Empezamos por Cáceres, Miriam Rodríguez.
En Cáceres el lunes santo está protagonizado por dos cofradías, la de la Salud con el Cristo del mismo nombre y la Virgen de la Estrella, que saldrán a las 20 horas de ese santo domingo. Es una de las pocas cofradías de Cáceres que cargan a costal una hora después. A las 9 será el turno de la de las Batallas con tres pasos y el acompañamiento del ejército. Uno más en esta estación de penitencia del lunes santo cacereño.
De Cáceres a la capital extremeña, COPE Mérida, Celia Lafuente.
Turno de nuevo en este lunes santo, por segundo día consecutivo, para los infantiles. La marea roja de capas y capirotes pasará por el centro de la capital extremeña con sus tres titulares: Jesús de Medinaceli, el Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario. Tienen prevista la salida a las 9:45. Uno de los puntos más bonitos para verla es la revirá de los pasos en la calle Berzocana y la petalada a la Virgen del Rosario en la calle Concepción. También su discurrir por el templo de Diana. La entrada está prevista a las 11:15 de la noche.
En Badajoz, turno hoy para la oración en el huerto. La hermandad de los comerciantes, que sale a las 9 de la noche de la Iglesia de la Concepción para realizar estación de penitencia y recorrer buena parte del casco antiguo pacense. En Jerez de los Caballeros, una hora más tarde, a las 10, Vía Crucis de la Veracruz. Veremos, como decimos, si la lluvia respeta a las cofradías. Hola, son las 7:51. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido, esto es La Linterna en COPE. Enseguida te cuento más cosas, pero vamos precisamente con eso, con el tiempo. Y es que sigue preocupando a los cofrades y a toda la región. Y lo cierto y verdad es que la previsión a esta hora no es del todo mala. La lluvia podría hacer mayor acto de presencia al este y al sur de Badajoz. Lo que se nota ya es una bajada de las temperaturas, con máximas que no van a llegar a los 20 grados. Lo gordo puede venir el miércoles, jornada en la que toda Extremadura estará en alerta amarilla por lluvia y viento. Según el meteorólogo Samuel Biener, de Meteorred, seremos una de las regiones más afectadas.
Esta Semana Santa vamos a tener una situación bastante compleja en Extremadura, ¿no? Se va a notar el descenso térmico asociado a la llegada del aire polar y también vamos a tener chubascos bastante irregulares. Ahora mismo parece que Extremadura sea una de las zonas más afectadas por las lluvias.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
7:53, sigues en La Linterna en Extremadura. Salvatierra de los Barros ha cerrado ya definitivamente un capítulo, el del macro vertedero que les ha mantenido en la pelea luchando hasta el último minuto. Los promotores han renunciado y en el pueblo cunde la alegría desde el pasado viernes, pero hoy en COPE hemos querido hacernos más preguntas, porque esto ha pasado, pero han quedado y quedarán las consecuencias. Recordemos que el PSOE no tiene representación ya allí. Hoy el presidente de la plataforma Salva tu Tierra ha sido muy claro en el micro azul de COPE. No puede asegurarlo, pero duda que hubiese cierta connivencia entre los promotores y la antigua Junta Socialista.
Cuando desde la Junta se tramita un proyecto que tiene tantísimas irregularidades, cuando no se respetan los plazos legales como se respetan para todos los mortales, ¿no? Cuando se cumple un plazo y sin embargo se admite documentación fuera de ese plazo. Y aún así se tramita, permítame que dude que en cierta medida no haya habido algún tipo de connivencia más o menos grave.
José Luis Chaparro duda de la Junta Socialista, pero no duda ni un segundo del antiguo alcalde de Salvatierra, también del PSOE. De él directamente asegura que mintió al pueblo.
Tenemos la seguridad de Emilio, porque ya hemos visto durante muchos años la forma de actuar del partido que estaba en ese momento gobernando la Junta. Es decir, proyectos que estaban apenas iniciados se anunciaban a bombo y platillo. Sin embargo, el proyecto de Mano Verde de nuestro pueblo, si no llega a ser porque alguien lo vio en el periodo de información pública, pues no se entera nadie.
Bueno, pues Salvatierra cierra efectivamente un capítulo, pero parece que deja muchas consecuencias y muchas lecturas también en el pueblo y en la región. Y este lunes tiene nombre propio, el de Camino Limia, que ha roto su silencio, como sabes, aquí en COPE, para explicar el porqué de su precoz dimisión como consejera de Vox. Habla de la influencia de Madrid en las decisiones que tomaba Vox en Extremadura y en las cortapisas que ella misma sufría a la hora de nombrar cargos de confianza, algo que le llevó a no sentirse respaldada al frente de la consejería.
Porque te sentiste sola en la consejería.
Sí me sentí sola y sobre todo sentí en falta, ¿no?, ese equipo de confianza que un consejero en determinados momentos tiene que tener la facultad y de poder nombrarlo y bueno, en mi caso en gran parte pues eso no ocurrió.
¿No te dejaron hacer tu equipo?
No, yo no pude montar el equipo de personas que creía, ¿no?, que podían formar este proyecto.
La entrevista íntegra de nuestro compañero Adrián García está disponible en cope.es, una entrevista en la que se refiere al regadío de Tierra de Barros, asegurando que la Junta actual no lo ha gestionado bien y apunta al consejero Higuero.
Hombre, yo creo que se ha gestionado mal y se ha gestionado mal por desconocimiento, en este caso yo creo que de Nacho, siempre con buena fe, entiendo que hace todo lo que hace, pero evidentemente hay que sentarse. Yo he pasado muchas noches, muchas horas de mi tiempo personal estudiando, sabiendo lo que era una evaluación de impacto ambiental, sentándome el poco tiempo que pude con los técnicos y leyendo mucho los proyectos que estaban en esa mesa y que había que sacar adelante, ¿no?
Y precisamente sobre el regadío se ha manifestado la presidenta de la Junta, María Guardiola. Ojo, porque admite que el proyecto no podría salir adelante solo con fondos extremeños, que era una opción que se venía barruntando semanas atrás. Solo sería posible si se redimensiona el proyecto. De lo contrario, hay que mirar al gobierno de España.
Oye, si la Unión Europea no nos va a financiar, lo que queremos es ayuda del gobierno de España. La Junta de Extremadura está dispuesta, por supuesto, a financiar como ha estado dispuesta siempre. Es un proyecto que defendemos y que vamos a seguir trabajando con ellos. Incluso les llegamos a plantear a los regantes de Tierra de Barros que podíamos redimensionar el proyecto. Ellos insisten en que quieren el proyecto tal y como está diseñado y que peleemos la financiación, y yo voy a acompañarles en esa pelea.
Cambiamos de asunto. El yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo en Guareña contará con un museo de sitio. Lo confirmaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha visitado la zona debido al inicio de la sexta campaña de excavaciones, para la cual el Ejecutivo Autonómico va a invertir 200.000 euros. Además, a este museo se le unirá, que a finales de este año está prevista la apertura de una sala sobre la cultura tartésica en el Museo Arqueológico de Badajoz. La codirectora de la excavación, Esther Rodríguez, valora positivamente la decisión de construir un museo junto al yacimiento.
El edificio dice mucho si las piezas que se han encontrado en él la acompañan, ¿no? Entonces yo creo que es una excepcional idea para, bueno, pues complementar la visita y que el visitante pueda conocer el yacimiento en su totalidad.
Y ya sabes que en Plasencia se lamenta el robo de la joya más valiosa de su catedral, la corona de la Virgen del Puerto, con lo que ello implica y con lo que representa. El Cabildo confía en el trabajo de la policía para recuperar estas piezas de alto valor. Ernesto Brotons es el obispo de Plasencia.
El edificio dice mucho si las piezas...
Duele en el alma. No solo han robado, entre otras piezas, una joya preciada y preciosa, de incalculable valor, sino un pedacito, no pequeño, del corazón de los placentinos.
Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Expósito.